Bueno, la capacitación va a venir de gente del ministerio, gente que hace terapia intensiva, y se van a tratar de capacitar o hacer un curso de capacitación que va a ser el viernes, durante el viernes y sábado de esta semana, sobre los temas que tienen que ver con la administración, las formas de administración de oxígeno en la, en los pacientes COVID. Uh-huh. Y ahí, digamos, uno lo que conoce habitualmente es el oxígeno a través de una mascarilla o una naricera, y el paso siguiente sería la asistencia ventilatoria, pero hay pasos intermedios como son la cánula de alto flujo o el helmet, que son esos cascos que uno ve por ahí a través de la prensa, y que son dispositivos que le generan flujo y presión a la vía aérea, y es un paso previo a la asistencia ventilatoria a través de un tubo endotraqueal, es decir, que es lo que se llaman modalidades de ventilación no invasiva. Claro. Cuando uno habla de no invasivo es porque no invadimos la vía aérea a través de una intubación endotraqueal.
¿Eh? Y que si funciona evitaría justamente que haya que aplicar el otro sistema.
Exactamente, es un paso intermedio para evitar la asistencia ventilatoria mecánica tradicional, que bueno, que si bien este es un método que obviamente salva vidas, este también tiene sus complicaciones y en muchos pacientes no puede ser utilizado por algunas características propias, y además genera, digamos, cuidados de enfermería y demás que por ahí generan mayor complejidad en la atención, y estos métodos serían de menor complejidad y de más fácil implementación.
Doctor, para intubar a una persona hay que sedarla, además, ¿está bien eso?
Sí, claro. Normalmente se hace una terapia o un, lo que se llama un coma inducido para tener un paciente bajo asistencia ventilatoria, y generalmente en la tarea de intubación inicial siempre se hace una sedación, claro, porque bueno, es una situación bastante molesta que puede provocar dolor, incomodidad y bueno, la resistencia del paciente a una situación como esta puede generar daño al propio paciente.
Exactamente, hasta ahí habíamos escuchado. Bueno, ojalá que funcione, que todo el mundo aprenda bien la metodología para poder aplicarle y que funcione.
Estamos,
¿no?,
contentos porque hay muchos inscriptos, tenemos más de 60 inscriptos, así que está destinado a personal médico, enfermería y la parte de kinesiología, así que la verdad que nos parece que es importante para desarrollar estos temas.
Cuénteme cómo está el PENA en materia de COVID, ocupación de camas,
en este
terapia.
Tenemos una ocupación cercana al 80% y que, bueno, eso nos genera, digamos, una cierta, no digo tranquilidad, pero una mayor holgura en cuanto a la posibilidad de asistencia comparado con lo que teníamos hacía unas semanas atrás.
Que estaban completos.
Y estábamos casi al 100% en forma permanente. Ahora, bueno, el número de casos se ha mesetado y eso hace que bueno, que tengamos algún tipo de posibilidad de organizarnos de una mejor manera.
¿Y 80% de cuántas camas?
Y tenemos en la terapia intensiva, tenemos 19 camas. 9 están destinadas exclusivamente a COVID. Las otras 10 son de polivalente, pero en caso de necesitarse se usan. Tenemos 4 camas de terapia mixta que son en la unidad de terapia intensiva pediátrica que se destinaron a adultos, es decir que en total tenemos 23 camas de terapia específica para adultos, y después bueno, la parte de emergentología que tenemos 12 camas que son fundamentalmente para pacientes moderados, más las 19 camas que tenemos en clínica médica.
¿Eso para recibir a pacientes de Bahía o también derivaciones de la zona?
De toda la región.
Por eso es hospital interzonal.
Exactamente.
Bueno, pero de todos modos usted me dice, ¿está mejor hoy que hace una semana atrás?
Sí, yo te diría que sí, que hace 2 semanas atrás, que fue cuando fue el pico y estábamos en todo, tanto privado como público, estábamos prácticamente colapsados, y en este momento estamos mejor.
Bien, y el personal, porque es otro de los temas, ¿no? Si está complicada la gente que nos tiene que atender y curar, tenemos problemas. ¿El personal está agobiado por meses y meses de trabajo?
Sí, en realidad el personal se siente cansado porque hace mucho tiempo que estamos en esto, muchos meses de espera, mucho trabajo, el riesgo de enfermarse, de contagiarse, bueno, todas estas cosas que generan situaciones que no son demasiado fáciles de afrontar, pero la verdad que el personal de salud, no digo médico, de salud, es decir, enfermeras, médicos, personal de limpieza, todos los que participábamos en esto, realmente han puesto lo que hay que poner para afrontar la pandemia.
Bien, ayer veíamos que Goyán decía que tal vez en diciembre haya las primeras posibilidades de aplicar las primeras vacunas para el grupo de riesgo, será los sanitarios, digo yo. Eso, sí, eso ilusiona un poco, ¿no?
Sí, 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 la verdad que la vacuna sería un punto de inflexión en esta pandemia, pero bueno, esperamos, tenemos paciencia hasta que llegue y no nos ilusionamos con alguna fecha en particular, porque en esta pandemia hemos aprendido que lo que se dice hoy puede que no pase. Sí. Así que se han dicho tantas fechas para las vacunas que realmente todavía no lo sabemos exactamente cuándo, pero esperamos que para fin de año pueda estar.
Doctor, lo dejamos trabajar. Gracias por estos minutos.
Bueno, chao, adiós.